Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 7. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 7, Himnos, motivo de alabanza, teología de himnos. Oración, te damos gracias por todos los medios de gracia. La sangre de Cristo que murió por nuestros pecados y nos limpia de todo pecado. Limpia nuestras manos de nuestras fechorías, limpia nuestros labios de nuestro habla pobre y mala. Gracias porque nos perdonaste en Cristo. Entonces, nuestra suficiencia en nuestro ministerio hoy no es de nosotros mismos, sino que es toda tu gracia. Gracias por tu Espíritu que inspiró tu palabra. Y ahora oramos para que tu Espíritu ilumine tu palabra. Oro para que me des la gracia de manejarlo con integridad, gracia e inteligencia. Eso no es mío, porque sé lo pecador que soy, sino de vosotros. Oro por cada estudiante que escucha este curso. Algunos están humildes y desanimados. Que se animen. Y algunos están orgullosos y se sienten seguros de sí mismos. Que sean humillados a tu palabra. Es la misma palabra, pero ministraremos a cada estudiante de manera diferente. Que tu Espíritu lo aplique apropiadamente en el nombre de Cristo.
Amén.
Está bien. Estamos considerando diferentes enfoques del libro de los Salmos. Nuestra intención no es desarrollar la teología de los Salmos per se, o la vida espiritual que podemos obtener de los Salmos, sino más bien brindarnos a todos los estudiantes herramientas para toda una vida de estudio de los Salmos. Creo que podría ser útil en este curso al considerar diferentes enfoques mediante los cuales podemos extraerlos. Salmos en busca de sus verdades teológicas y espirituales para nuestra edificación. Entonces, un enfoque fue un enfoque histórico en el que aceptamos los superíndices que nos dan la autoría del Salmo. En muchos casos, 73 de ellos son de David. Presenté el argumento contra la mayor parte del mundo académico de que, de hecho, esos superíndices son dignos de confianza. Y que, de hecho, como también lo reconoce el Nuevo Testamento, David fue el autor de estos salmos. Y presentamos ese caso lo mejor que pudimos. Eso tuvo profundas implicaciones para la forma en que entendemos los salmos porque ahora entendemos que el yo que habla en los salmos es el rey. Eso nos permitió explorar más ampliamente que el rey es una persona muy dominante en los salmos. Los salmos hablan muchas veces del rey, incluso de aquellos que no son de David. Entonces en el Salmo 84, que es un salmo de peregrinación, cuando llegan a Jerusalén, oran por el rey porque él es quien representa el reino. Y con esa interpretación real, nos entendemos en el rey y el hijo de David, por excelencia, es más que el hijo de David. Él es el hijo de Dios. Entonces los salmos hablan de él directa o indirectamente, pero se refieren al rey, por lo tanto, a la casa davídica. Jesús es el hijo de David. Y por eso, hablan de él. La interpretación del Nuevo Testamento no es algo impuesto al Antiguo Testamento. Surge naturalmente de la trayectoria del desarrollo de la revelación que Dios hace de sí mismo. Y también sabemos que la Iglesia hoy, usted y yo, como estamos en la Iglesia, que estamos en Cristo y que somos la simiente de Abraham. Por lo tanto, estamos en Cristo y Él ora por nosotros y nosotros estamos orando en Cristo. De modo que cuando oramos, estemos orando en conjunto con Cristo. Oramos en el nombre de Cristo en unidad con el Hijo de Dios y el Hijo de David. Por eso creo que tiene profundas implicaciones. Otro enfoque es el de la forma, comprendiendo el tipo de literatura con la que se está tratando. Comenzamos con el concepto amplio de poesía. Entonces, analizamos cómo se lee poesía. Vimos que la poesía tiene tres aspectos en la poesía hebrea en cualquier caso. Toda poesía es concisa. Es como una presentación de diapositivas, la prosa se parece más a una película. Entonces, obtienes una imagen muy definida con cada verso. En cierto modo tienes que entender cómo se combinan los versos a medida que se desarrollan. Entonces, es conciso y tiene un estilo muy realzado. Está lleno de figuras retóricas. Nos muestra que Dios mismo es muy estético. Pero la idea fundamental de la poesía es el paralelismo. Dices una línea y luego dices una, no una reformulación, sino una declaración relacionada que te da otro ángulo. Entonces, dijimos, por ejemplo, el Salmo 2, Él los reprenderá en su ira. Él los aterrorizará. Los reprenderá en su ira. los aterrorizará en su ira. Entonces, obviamente, tenemos el paralelismo entre ira, ira, reprender y aterrorizar. Pero reprender y aterrorizar son paralelos, pero no son lo mismo. Esa reprensión es lo que Dios hace y el aterrorizar es el resultado de la reprensión. Y entonces, cuando lees poesía hebrea, lo que haces es observar la forma estereofónica en la que escuchas la verdad. Obtienes dos aspectos. Y piensas en cómo se relacionan estas dos líneas y eso es rentable. Y al mismo tiempo, ¿en qué se diferencian? Y eso forma parte de todo tipo de ideas ricas sobre la palabra. Así lo hicimos al final de la última hora en plena forma. Miramos un poema determinado y lo intentamos, hicimos el Salmo 23. Uno de los aspectos de la poesía son, por supuesto, las figuras retóricas. Todo el Salmo es una figura retórica de una oveja y una tierra baluarte. Nos muestra en el Salmo 23 que el Señor provee para su rebaño. El Señor restaura su rebaño. El Señor protege a su rebaño. Todo se hace a través de estas imágenes, lenguaje imaginario. Entonces el rebaño es, por lo tanto, la provisión se alimenta de, bueno, en griego. En hebreo hay diferentes palabras para pasto. El desa es la hierba más fina, no la hierba de San Agustín, sino la hierba del campo de golf, la hierba muy tierna. Y la restauración es por las aguas tranquilas. Él restaura a las ovejas porque las ovejas no pueden soportar demasiado. Entonces la oveja regresa. Aunque es por el más oscuro de los barrancos, la oveja no teme porque Dios está con ella y tiene las armas para destruir al enemigo. Y luego cambia la imagen. Ahora estamos en la tienda de un jeque. Así que cuando regrese, no fue tan buena idea terminar en un redil. Entonces, en lugar de estar en un redil de ovejas, estamos en la tienda de este salmista y se presentan las mismas verdades porque ahora, en lugar de pasto, tienes una mesa y es una copa que rebosa. Y lo reemplazan con el abrevadero. Ahora tenemos aceite ungiendo la cabeza para refrescarla. Y la protección es todo esto es en presencia de mis enemigos. Entonces, vuelve a decir lo mismo, pero con otra imagen de la oveja, que es maravillosa. Mejor la tienda del jeque y un anfitrión. Pero luego termina climáticamente con la última escena, que es la verdad del Salmo, el templo. Volveré a la casa del Señor, que es el templo. Y ahí nos dice lo que protege esta disposición, si se quiere poner en prosa y abstraerlo. De lo que hablo es de la bondad de Dios y de su fidelidad para con nosotros. Entonces, obtienes la interpretación literal de lo que se trata al final del Salmo. Pero el punto es que he tratado de usar el Salmo para ilustrar esto en lenguaje figurado. La verdad es que siempre que hablamos de Dios, donde Dios es espíritu, todo lo que decimos sobre Dios es figurativo, es metafórico. Y solo podemos describir a Dios en estas metáforas. Me niego a cambiar las metáforas sobre Dios. Entonces, si Dios se presenta como un padre, y esa es una metáfora para representar su relación con nosotros, no puedo cambiar esa imagen a madre. Pero cuando hice eso, cambié fundamentalmente mi manera de entender a Dios. Entonces, tengo que quedarme con sus propias metáforas en medio de esto. Vamos más allá de la poesía hacia una mayor delicadeza con los salmos. Y ahora estábamos hablando de diferentes formas de salmos. Fue entonces cuando ayer presenté todos los antecedentes de la crítica de la formación, sus fortalezas y debilidades, y cómo surgió como resultado de una crítica superior. Pero en cualquier caso, vimos que la preocupación por la crítica formal, que surge de la erudición germánica. Entonces hablan de ello, y usaré las palabras alemanas porque esto es lo que se usa en la literatura. Y mientras lees, verás estos términos. Vas a ver Sitzim Leben, que significa establecerse en la vida. ¿Dónde se originó el Salmo? Ahora bien, aquellos que originalmente, la forma de crítica Gunkel, habían desestimado la autoría davídica. Necesitaban un contexto histórico. Y entonces, preguntaron, ¿cuál fue el escenario de la vida donde circuló esto, donde se originó este salmo? Creo que algunos salmos, como los salmos de El que vamos a ver y los cánticos de alabanza agradecida, se originaron en el templo, probablemente con gremios de cantantes. Creo que también se originaron con David, quien diseñó el templo y esperaba con ansias el templo. Y sospecho que compuso himnos anticipando que habría un templo. Había apartado todo el dinero para el templo, todas las reservas para el templo. Él había dado el diseño del templo. fue el poeta laureado que escribió el cántico dedicatorio, el Salmo 30, para el templo. Y entonces, me imagino que también preparó himnos para el templo. Entonces, bien podría ser el autor de himnos destinados al templo. Realmente no estoy seguro de si en su mente los salmos de petición estaban originalmente destinados al templo. No lo sé, no lo tengo claro. Pero lo que sí sé es que eventualmente sus poemas de gran angustia y dolor y protesta y lucha con la justicia de Dios, eventualmente terminaron en el culto del templo porque fueron entregados al director de música, lo que ahora significaba lo que era personal para David. Ahora es aplicable a todos nosotros. Eso nos da licencia para usar estos salmos para nosotros mismos porque fueron entregados al director de música. Entonces, sus peticiones y alabanzas estaban destinadas a nuestro uso, nuestras peticiones y nuestras alabanzas para toda la comunidad en relación con su rey. Eso comienza a brindarte una manera diferente de ver estos salmos. Ahora estoy mirando, y luego dije que están agrupados, Gunkel los agrupó por palabras comunes, estados de ánimo comunes, motivos comunes, etc. Terminó con cinco tipos básicos de salmos. Estos eran los himnos, que eran cánticos de alabanza. Pienso mal, lamentablemente es una palabra demasiado fuerte. Limitó los salmos reales a 10 salmos que mencionaban al rey. Entonces, Salmo 2, por ejemplo, he puesto a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Lo llamó Salmo Real. Salmo 18 de las victorias del rey, Salmo 20, donde el rey sale a la batalla y el sacerdote y el pueblo oran por el rey mientras sale a la batalla. Salmo 21, el rey regresa victorioso de la batalla. El Salmo 45 es un canto de bodas para el rey. El Salmo 110 es una liturgia de coronación. Lo he establecido, él es un rey como Melquisedec y eso es todo el rey. Entonces, tienes 10 salmos que mencionan explícitamente al rey, pero no están todos agrupados, simplemente esparcidos por todo el salterio porque en todo el salterio, el ojo es básicamente el rey. Estos mencionan al rey en circunstancias específicas. Entonces esa es la segunda categoría. Esa es una categoría que no conozco, es demasiado restringida para mí. El tercer grupo es después de los himnos. Su tercer grupo fue, los llamó salmos de queja. Tienen diferentes nombres. Se les puede llamar denuncia. Se les puede llamar lamento. Se les puede llamar petición. Como veremos, estos salmos tienen motivos distintos y los salmos que podemos llamar petición, tienen dentro de ellos, como uno de los motivos, lamento o queja. Y por lo tanto, puedes llamarlos por un único motivo, que es la petición. Casi todos, excepto el Salmo 63, que yo sepa, tienen petición. O tienen lamento y se puede decir lamento o queja porque a veces se lamentan de la situación en la que se encuentran, o protestan porque es injusto que estemos en esta situación. Y ahí puedes llamar a eso una queja. Esa distinción normalmente no se hace en la literatura, pero es una distinción que vale la pena. Pero así, pues, los agrupó a todos y lo llamó queja. Digo queja, lamento, petición y en la literatura se usan diferentes nombres. Estoy en parte a favor de sus estudiantes. Estoy haciendo esto para que cuando lean comentarios y lean este tipo de lenguaje, sepan qué significan las palabras y de dónde viene el escritor. Hasta ahora hemos hablado de que hay un salmo de alabanza, un himno y un salmo de petición. Y luego hay un tercero y es un elogio agradecido, un toda. Un elogio agradecido difiere del elogio en general. En la alabanza en general, se habla de los atributos de Dios, de su ser, de su esencia, de sus atributos comunicables, de su eternidad, de su omnipotencia. Y estás hablando de su trabajo en la historia de Israel en términos generales. No es específico. Entonces, recorre la historia de Israel y lo que Dios hizo por su pueblo en términos generales a lo largo de la historia. Esa es la alabanza. El canto de agradecimiento es una respuesta específica a la oración. No es amplio. Es Dios, te pedí liberación y tú me libraste. Esa es una canción de alabanza agradecida. Entonces, legítimamente, un tipo distinto. Hay 15 canciones de alabanza agradecida. Hay 50 canciones de petición. En tus notas te doy todos los salmos, sean o no himnos de alabanza. Yo no hice eso. Gunkel hizo eso. Quiero decir, Puede que haya hablado de eso. Sí, es un trabajo enorme y al estilo típico alemán teutónico, cada detalle, es simplemente. Es un trabajo increíble. No sé si él mismo alguna vez alabó a Dios. Quizás lo hizo, pero no lo siento. Cuando terminó, estaba alabando a Dios. ¿Indulto? Cuando terminó esa gran obra, estaba alabando a Dios. No lo hizo aunque murió. Sí, lo mató. Bueno, en cualquier caso, y así, y lo dividió entre lamento comunitario y lamento individual. Ya sea que toda la nación se lamentara como en una sequía o en una derrota o un lamento individual como él. Lamento de David contra los enemigos del periodo de Saulide o del periodo de la revuelta de Absalón, etc. Entonces esas eran las categorías amplias. Estaba diciendo que sucedió que mientras leía Gunkel estaba leyendo la crónica. Me quedé impresionado, realmente desconcertado por una Crónicas 16, 4, donde David nombró a los levitas para pedirle a Leasquia, a Leadot para dar gracias y a Lealel para alabar. Allí mismo, la crónica me dijo que había tres clases de salmos. Había que pedir, había que alabar y había que dar gracias. No distinguía entre el individuo y la comunidad. En parte se debe a que es una distinción muy distinta, muy difícil, porque el ojo es el rey que representa al pueblo, que se preocupa por el pueblo. Y es por eso que cuando miramos el Salmo 4, dice, muchos dicen todo lo que uno nos mostraría bien, lo cual nosotros decimos lluvia torrencial. Y luego dice, llenad mi corazón de gran alegría cuando abunden su grano y su vino nuevo. Entonces se identifica con la comunidad y ese constante ir y venir. Entonces, es Cristo orando por nosotros, por nuestro bien. Y se regocija cuando su gracia satisface nuestras necesidades. Entonces entramos, estamos en medio de himnos, salmos de alabanza. Entonces, estamos viendo esa forma particular y nuestro método es mirar el salterio de manera amplia. Entonces, tenemos un sentimiento por el salterio. Luego escogeré uno o dos salmos aislados y los abordaré con cierta profundidad. De modo que podemos saborear ampliamente lo que hemos aprendido de toda la masa de salmos. Entonces ahí es donde estamos. Estamos en la página 55 de nuestras notas y en la mitad tenemos el himno. En esta parte, en esta conferencia, sexta y séptima, la dividimos en tres partes. La primera parte fue distinguir entre estos dos tipos de salmos de alabanza, los himnos y los de acción de gracias, los cánticos de alabanza agradecida y respuesta específica a la oración. También comenté que no existe una palabra para acción de gracias en hebreo. No tenemos una mejor traducción. Traté de explicar eso porque en acción de gracias, el día de acción de gracias, decimos gracias. Eso no es hebreo. En hebreo es el día de acción de gracias, te levantarías y dirías, déjame decirte lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y seas muy específico. No dices gracias, Dios. Dile que es público. Déjenme decirles a todos lo que Dios ha hecho por mí. Y es un elogio público. Es un elogio agradecido. Entonces, no es un intercambio privado entre usted y Dios. Es un elogio porque la palabra acción de gracias es toda, que significa confesar. Puede usarse para confesar el pecado, pero también es una declaración de alabanza porque confieso que Dios hizo esto por mí y no es un accidente. Entonces confiesas públicamente lo que ha hecho por ti. Eso es lo que queremos decir con elogios agradecidos. Esa es la distinción que hago entre los dos tipos de salmos que aparecen en la parte superior de la página. Luego tenemos el elogio general. Tratamos los himnos tal como los hemos discutido. Luego al final, en la página 72, tengo allí una pequeña sección sobre cantos de alabanza agradecida. Entonces, empiezo señalando que hay dos tipos. Luego desarrollo el tipo único y luego desarrollo el tipo menor. Así es como se presenta la conferencia. Ahora veamos los himnos. Mi esquema se confundió un poco aquí, pero hay cinco puntos que quiero destacar sobre los himnos. El primero son los motivos del himno. El segundo es la actuación de quien realmente interpreta y canta los himnos. Eso está un poco por aquí. Debería haber puesto la página donde está eso. Sí, bueno, la página 55 y estoy intentando encontrar la siguiente. Por desempeño.
Sí. ¿Dónde?
54, 64.
Sí.
Bueno. Esa es la actuación.
64 es, sí, esa es la actuación.
Entonces la C es la teología de ¿qué alaban de Dios?
¿Cuál es el contenido de los elogios?
La teología de la alabanza.
Luego hablo de un subtipo de salmo de alabanza.
Esos son los cantos de Sión, que está en la página 71, donde celebras donde vive Dios, cantos de Sión.
Finalmente, lo mencioné brevemente, pero no lo desarrollé.
Solo llamo la atención, existen los llamados salmos de entronización.
Creo que es un nombre inapropiado.
Es un nombre algo inapropiado, pero está en la literatura y todo el mundo hablará de un salmo de entronización.
Cualquiera que se ocupe de la integridad, la erudición y la lectura leerá sobre un salmo de entronización, Cantares de Sión.
Entonces, es apropiado que a nivel de seminario, sea mi responsabilidad orientar al estudiante hacia la literatura, presentarle la literatura, introducir conceptos.
Dado que gran parte de la literatura es académica, la literatura se escribe a partir de presuposiciones que no son evangélicas, y como profesor evangélico, interactúo y evalúo todo el tiempo, tamizando lo que es bueno y lo que creo que es malo y evaluándolo.
Para guiar al estudiante a través de él.
Entonces eso es lo que estamos haciendo.
Muy bien, volviendo a la página 55 bajo los himnos, comienzo discutiendo cuáles son los motivos del himno.
Hay tres.
Son el llamado a la alabanza, la introducción.
Y luego está el motivo de elogio.
Curiosamente, me gusta pensar que el llamado a la alabanza es la cerilla que enciende el fuego.
El motivo de elogio es el combustible que se enciende.
¿Qué estás alabando?
Entonces, uno es el partido.
La llamada es la cerilla que enciende el fuego.
Luego tienes el combustible que es el fuego mismo.
Esa es la llamada.
Luego termina a menudo con un aleluya, alabado sea el Señor.
Vuelves a un renovado llamado a la alabanza.
Entonces esos son los tres tipos que obtenemos, la conclusión.
Como lo ilustré en la página 56, con el salmo más corto, ahí tenéis el llamado, alabad al Señor.
Naciones todas, ensalzadlo, pueblos todos.
Y ahora tienes la causa, grande es su amor hacia nosotros y la fidelidad del Señor perdura para siempre.
Y luego tienes aleluya, alabado sea el Señor.
Eso es lo más corto que puedes conseguir.
Profundo, absolutamente profundo.
Estás pidiendo a las naciones paganas que alaben al Señor por lo que hizo por nosotros.
Piénsalo.
¿No es increíble?
¿Quieres que el mundo, las naciones, alabe al Dios de Israel por lo que hizo por ellos y lo que significa para ellos?
Creo que eso exige un poco de exploración.
Y eso es lo que veremos, de lo que estamos hablando aquí.
Luego ayer vimos todo el Salmo 33, que es un himno de alabanza mucho más normal y extenso.
Luego regresamos y estamos en la página 57.
Ahora empiezo a desarrollar esos motivos.
Así que comienzo discutiendo el motivo, la introducción del llamado a la alabanza.
Luego voy a desarrollar en la página 62, el motivo de elogio, y luego la conclusión en la página 64.
Entonces, pueden ver que tenemos bastantes páginas aquí, casi 5 páginas hacia donde voy, hacia donde estamos.
Reflexionando sobre la introducción y el llamado a la alabanza.
Por eso, hay varios puntos que estoy señalando sobre el llamado a la alabanza que considero dignos de reflexión.
Y realmente le estoy quitando esto a Gunkel, pero hay tres.
En primer lugar, el hecho de que se trata de un estado de ánimo imperativo.
Estás siendo llamado y en un estado de ánimo imperativo te dicen que alabes al Señor.
Y vale la pena pensar en eso.
Gunkel, a su manera sutil y germánica, lo divide en segunda persona, tercera persona y primera persona.
Y así lo has hecho, alabas al Señor o dejas que la gente alabe al Señor, o yo alabaré al Señor.
Déjame alabar al Señor.
Es muy sutil.
Pero el punto es que está en modo imperativo.
Y ayer le planteé la pregunta a C.S. Lewis, ¿es Dios narcisista?
¿Es necesario que Dios lo sea?
¿Es inseguro?
¿Por qué Dios nos dice que me alabemos?
Nos ofenderíamos si alguien alguna vez dijera, elogiadme, mirad qué grande soy.
Quiero decir, no nos gustan estos deportistas que van bailando, me elogian y me miran.
Algo psicológicamente anda mal aquí.
Entonces, ¿por qué Dios dice, alábame, alábame?
Y esa es la pregunta que plantea C.S. Lewis. Y C.S. Lewis lo aborda diciendo que hay algunas cosas que son admirables y que está mal no elogiarlas. Entonces lo compara con un cuadro, un gran cuadro. Dice, ¿qué queremos decir cuando un cuadro es admirable? Con eso queremos decir que es tan grandioso que es digno de elogio. Y si no lo elogias, algo anda mal contigo y estás muerto si no lo ves. Por lo tanto, depende si estás hablando con alguien que es rebelde y dices, alabado sea el Señor. Eso es una cosa que es amonestación, amonestación y corrección. Alabado sea el Señor porque no estás alabando al Señor. Bueno, creo que más a menudo es más bien una animadora que enciende el fuego y ayuda a toda la congregación a involucrarse. Y la expresión que odio es cantar en serio. Bueno, odio esa expresión. Canta porque lo dices en serio y demás. Pero todos entendemos la buena intención de eso. En otras palabras, ahí es donde terminamos. Lo teníamos en la página 58. Y entonces dijo de Dios, aquí está el objeto para ser admirado. Y comparó a una persona que no ve el final de esa frase, con las vidas incompletas y lisiadas de aquellos que son sordos, nunca han oído un sonido. Nunca han estado enamorados, nunca han conocido la verdadera amistad, nunca se han preocupado por una persona. Buen libro, nunca disfruté la sensación del aire de la mañana en sus mejillas. Son imágenes tenues de personas que nunca han visto a Dios en todo su esplendor y podrían alabarlo y admirarlo. Son sordos. Están ciegos ante el gran arte. Entonces, encuentro que antes me aburría un poco la teología, pero en mi época secular, donde hay una difamación de Dios y un descuido de Dios, encuentro que pensar en los atributos de Dios es totalmente refrescante y saludable. Y falta, solo falta. Entonces, gracias a Dios por eso podemos venir a la iglesia y alabarlo. En nuestra vida diaria podemos alabarle. Y leemos en el Salmo 95 que debemos alabarlo en todas las circunstancias. Y él dice, «Venid y alabad al Señor». Esto está en la página 58, «Ven y alaba al Señor». Y luego, en el versículo 6, dijo, «No endurezcáis vuestro corazón como lo hicisteis en Meriba, como lo hicisteis aquel día en Masa en el desierto cuando les faltaba agua y se quejaban en lugar de alabar a Dios». Entonces, en lugar de quejarnos, y hay un lugar para eso, asegurémonos de ir más allá de la queja y debemos expresar honestamente nuestros sentimientos. Pero vayamos más allá de eso y alabemos al Señor. Bueno. En la página 59, otra consideración es el estado de ánimo de entusiasmo. No es tibio. A Dios le gustamos o calientes, vas a ser caliente o frío. Quiere que seamos como Melanie. Creo que Melanie, ella está ahí. Entonces ella no es tibia. Ella está toda ahí. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere un espíritu ferviente, alguien que esté ahí todo. Entonces, este es típicamente Gunkel analizando todo. La forma de la actuación lo ilustra. Se hace con música, canto, instrumentos musicales, y la música lo acompaña y expresa nuestro entusiasmo. Se realiza con movimiento. Entran ante él y sus puertas, en realidad hay procesiones. Aplauden. Alaban al Señor. Levantan tus manos. Bueno, esta es una cita, alabado sea el Señor. Todos los siervos del Señor que ministran de noche en la casa del Señor. Esos serían los siervos del Señor son los levitas, los sacerdotes. Así, permanecen de pie toda la noche y todo el día y toda la noche. Alaban al Señor, levantan sus manos en el santuario y alaban al Señor. Los exhorta contra el formalismo. Tiene que ser con entusiasmo para agradar a Dios. Entonces, las palabras principales, que son calle 3, las palabras principales, que se acentúan por su posición en los himnos, designan el estado de ánimo. Es alegrarse, exaltarse, ser feliz. Y ese es a menudo el objetivo del salmo en sí, regocijarnos y celebrar a Dios. Ahora solía serlo, era ofrecido en sacrificio. La alabanza subió con un sacrificio de animales. Pero con la llegada del Nuevo Testamento, que fue antes de la destrucción del templo y del sacrificio de Cristo, ahora en la Escritura ofreced el sacrificio de alabanza. Entonces, cuando ofrecemos nuestra alabanza, es como un sacrificio ofrecido a Dios. Es un olor dulce para Dios, pero sin el animal. Entonces, sin el animal, todavía continuamos alabando a Dios hoy, cuando ofrecemos nuestra alabanza a Dios en oración. Eso es un olor dulce para Dios. Es por nuestro bien. Estamos expresando que estamos vivos a la realidad. No estamos sirviendo a un Dios muerto. Y entonces, por lo tanto, no estamos muertos. Si Dios está vivo y lo alabamos, estaremos plenamente conscientes de la realidad. Contemplaremos a la gente en medio de esto. Y aleluya, que comienza y termina el salmo que da alguna expresión al entusiasmo. Entonces, reflexionemos sobre este llamado a la alabanza. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es imprescindible hacerlo y hacerlo con ilusión. La tercera pregunta es ¿quién hace esto? ¿Quién lo realiza? ¿Lo hacen los coros o la congregación? Entonces, en el antiguo Israel, tenían coros. Estos eran los gremios levíticos. Entonces, tienes los salmos de los hijos de Coré, los salmos coreitas, los salmos asáficos. Estos eran diferentes gremios en Israel, gremios levitas. Algunos eran cantantes, otros eran porteros del templo. Tenían diferentes funciones en el templo, por lo que creo que los coreitas también eran porteros. Y entonces, también eran cantantes del templo, lo cual era un gran honor serlo. Entonces, y era toda una congregación. Y al parecer cuando dice, «den gracias al Señor», ¿quién dice eso? Y podemos suponer que hubo algún tipo de director de coro. Entonces, Gunkel llama la atención sobre Miriam. Miriam, la profeta, y Aarón, su hermana, tomaron un pandero en su mano y todas las mujeres la seguían con panderos y danzas. Entonces Miriam les cantó y todos cantaban siguiendo el liderazgo de Miriam, quien los guiaba en esta danza de alabanza. Estos coros y congregaciones se mencionan con frecuencia. Puedes ver que Gunkel lo analiza. Tienes todos los versos. No tenía computadora. Simplemente analizó todo. Entonces escaneé su libro y esto es lo que tienen aquí, lo modifiqué un poco. Quienes lo alaban reciben todo tipo de nombres de honor moral. No quiere elogios. Él no quiere que personas que viven vidas adúlteras canten a más ingrace. Eso no agrada a Dios. Lo odia. Hay personas que no viven correctamente y cantan canciones evangelísticas y alaban a Jesús como género literario. Estas personas están drogadas y están desviando moralmente a los jóvenes. Cantan canciones de alabanza y cuartetos cantan canciones de alabanza. Dios no quiere eso. Lo odia. Es una abominación para él. Ese es el punto de esto. Entonces, leíste, soy piadoso. Deben alabar a los justos, a los rectos de corazón, a los que temen a Dios, a los que aman su nombre, a los que aman su salvación, a los que lo buscan y a los que se esconden en él. Todas esas son expresiones adjetivas, modificadores de quienes alaban al Señor. Eso te da una idea de cómo evaluar lo que escuchamos en la música gospel. Estoy seguro de que hay personas maravillosas, pero no lo son todas. Deberíamos evaluarlo. Me preocupa cuando hacemos entretenimiento de alabanza y es teatral. Salmo 115, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Sin embargo, celebramos a estos diferentes cantantes. Alabamos a estos diferentes cantantes. Tengo problemas con eso. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre. Nunca alabas al salmista. Nunca pide elogios. Quiere que Dios reciba toda la alabanza. Así que creo que valen la pena algunas de las reflexiones que nos estaba dando Gunkel. Allí les di ese Salmo 50, que es un Salmo de Asaf. Es una palabra profética y pide alabanza y sacrificios de alabanza. Dios lo quiere, no es que lo necesite, pero es apropiado. Es apropiado. Es lo correcto. Pero luego después de decir, por ejemplo, el día 14, sí, sacrificio, ofrendas de gracias a Dios. Es decir, Él ha respondido a tu oración. Podías ver un cumplimiento específico de tus votos al más alto que cuando estabas en apuros. Sabías que la respuesta apropiada sería que irías al templo y le contarías a todos lo que Dios había hecho por ti. Tendrías un sacrificio total en el que todos o tus amigos y comunidad comerían contigo mientras das gracias a Dios. Me llaman en día de angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Pero al malvado, dice Dios, ¿Qué derecho tienes de recitar mis leyes?
Tomaré mi pacto en tus labios.
Odias la instrucción, deja atrás mis palabras.
Cuando ves a un ladrón, te unes a él.
Te unes a los adúlteros.
Usas tu boca para el mal, aprovechas tu lengua para el engaño.
Te sientas y testificas contra tu hermano y calumnias al hijo de tu propia madre.
Cuando hicisteis estas cosas y yo guardé silencio, pensasteis que yo era exactamente igual a vosotros, pero ahora os acuso y presento mis acusaciones ante vosotros.
Consideren esto ustedes que se olvidan de Dios, o los haré pedazos sin que nadie los rescate.
Los que sacrifican ofrendas de gracias me honran y a los inocentes mostraré mi salvación.
Entonces, no quiere que los malvados no tengan derecho a recitar su palabra.
Es hipócrita.
Gracias a Dios por mi salvación en Cristo.
¿Quién podría mantenerse apartado de la gracia de Dios?
¿Cuántas veces he pecado con mi boca y dicho cosas malas?
Todos tenemos.
Sin embargo, la gracia de Dios es mayor que nuestros pecados.
Animémonos y animémonos.
Quiere que todo el mundo cante.
Esto es lo interesante.
Verá, quiere que todos lo elogien.
Todo el mundo, aquí están todos los datos, todo el mundo.
Esto está en la página 61.
Tienes todo el mundo.
Allí te da todos los versos.
La tierra, las muchas islas, los confines de la tierra, todos los habitantes del mundo, toda carne, todo lo que respira, las familias de las naciones, todos los pueblos y naciones, los reinos de la tierra. Todos los reyes y príncipes, incluso los enemigos del yo soy.
Él quiere a todos.
Entonces, en otras palabras, este motivo de que los gentiles deberían alabarlo no es un motivo menor.
Podrías ver todos estos versículos que lo invocan.
Entonces, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, creo que lo que está pasando se remonta a Génesis 3 de enero del 12.
Dios le dijo a Abraham, «Sepárate de tu tierra, de tu país y de tu pueblo». Lo cual a Abraham le resultó muy difícil de hacer. Cortar los lazos con su familia pagana y salir por fe solo con Dios.
Y tardó mucho en hacerlo.
Como muchas personas pertenecen a muchas culturas, tardan en salir y separarse de su cultura, sus tradiciones y su historia.
Pero para llegar a ser cristiano, tienes que dar un paso al frente.
Además, para el cristiano, hay un bautismo que lo separa cuando es bautizado y el mundo entero sabe que se ha identificado con la muerte y resurrección de Jesucristo.
No somos salvos por el bautismo, pero es una proclamación pública muy necesaria de que pertenezco a aquel que murió por mí y resucitó de entre los muertos.
He muerto a mi antigua vida y he resucitado a mi nueva forma de vida.
Entonces ese es un paso muy importante en nuestra identificación como cristianos, donde nos separamos y nos unimos a una nueva comunidad.
Ese es un momento decisivo.
En el judaísmo, no eres cristiano a menos que estés bautizado.
En las culturas chinas, no eres japonés.
No eres cristiano a menos que estés bautizado.
Es cuando eres bautizado, es cuando te repudian.
Esa es la marca distintiva.
Solo digo que así sería.
Deja a tu familia y a tu comunidad.
¿Realmente dejé a mi familia?
Bueno, te diré, ¿fuiste bautizado públicamente?
Te diré si dejaste o no a tu familia.
Hiciste tu nueva identificación con Cristo.
Luego dice, separándose, luego dice, yo os bendeciré.
¿Recuerdas lo que dije sobre la bendición?
Te llenaré con la potencia para que la vida se reproduzca.
Como resultado, saldrás victorioso.
Las dos ideas para bendecir, yo os haré fructificar y multiplicar, y sojuzgaréis la tierra.
Entonces las dos ideas son multiplicarse y salir victoriosos.
Como dije, cuando llegas al Nuevo Testamento y Jesús bendice y sopla sobre sus discípulos, los bendice.
No los está bendiciendo para que se reproduzcan físicamente.
Nunca tuvo hijos.
Nunca se casó.
Él los está bendiciendo para que se reproduzcan espiritualmente.
Entonces, la iglesia crecerá y será victoriosa.
Por lo tanto, debemos orar para que nos bendiga para que podamos reproducirnos espiritualmente como fruto.
Podemos salir victoriosos para establecer el reino de Dios, que es un reino de amor, gracia, verdad y todo lo que es hermoso y maravilloso.
Bueno, eso es lo que él destacó.
Dios los va a bendecir.
Luego le dice a Abraham, y serás una bendición.
En otras palabras, harás que otras personas sean fructíferas y victoriosas. Serás una bendición. Ahora bien, ¿cómo se produce eso?
Lo que va a pasar, dice Dios, si os maldicen, entonces yo los maldeciré.
Aquí hay dos palabras diferentes para maldecir en hebreo.
Una es, si te maldicen, la palabra hebrea es kalal.
Es decir, kalal significa ser luz.
Si te tratan como insignificante, como un ser humano más, un hombre más, eso es lo que significa la palabra maldición.
Te denigran y no eres diferente de los demás.
Eso es exactamente lo que quieren hacer con Jesús.
Quieren obtener al Jesús histórico.
Querían dejar claro que es un ser humano más.
Sí, eres una buena persona, pero él es solo un ser humano más.
Están maldiciendo a Jesús porque no reconocen quién es Jesús realmente.
Simplemente lo tratan como a un ser humano más.
Esa es la maldición.
Eso es kalal, tratar a la persona a la ligera.
Dios dijo, quienquiera que haga eso, lo maldeciré.
Esa es ara, esa es una palabra diferente.
Eso es lo opuesto a la bendición.
Van a terminar muertos, serán estériles y no saldrán victoriosos.
Eso es lo que veo que sucede hoy en Estados Unidos.
Hemos tratado a Jesús con indiferencia.
El resultado es que no lo hacemos, la iglesia no se está reproduciendo de la forma en que debería reproducirse.
No es tan victorioso como debería ser.
Pero en cualquier caso, quien te trate a la ligera, de manera insignificante, lo maldeciré.
Pero quien os bendice, es decir, en este caso, os reconoce como fuente de bendición.
Por eso, quien te bendice, es decir, quiere que crezcas.
Quien quiera que crezcas y salgas victorioso, yo lo bendeciré y lo haré fructificar, crecer y salir victorioso.
Así es como sucede.
Entonces lo que dice el salmista, los gentiles nos bendicen y ustedes serán benditos.
De eso se trata.
Todas las naciones deben, en efecto, saber que yo soy, este es el gran Salmo 100, saber que el Señor yo soy, el mismo es Dios.
Y sepan eso, que somos su pueblo.
Somos suyos, somos ovejas de su prado.
Reconoce eso y entra en su bendición y alaba al Señor.
De eso estamos hablando aquí.
Es realmente un himnario misionero, que intenta lograr la salvación de las naciones a través de la mediación del reino mediador.
Ahora bien, hoy eso no se realiza en el sionismo y los judíos incrédulos.
Las cosas no son así.
Le han dicho no a Jesús.
Lo han tratado de manera insignificante.
Se han aislado.
Creo que volverán si leo Romanos 11, pero actualmente ese no es el reino de Dios.
¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es el que da bendición?
Es Jesús.
Él es el hijo de Abraham.
Él es el que es perfecto.
Entonces, para nosotros hoy en la nueva dispensación, significa bendecir al Señor Jesucristo.
Sepa quién es Él.
Él es el de la salvación y no hay salvación fuera de Él.
Así que, reconócelo, bendícelo para que crezca y salga victorioso.
Y tú, a tu vez, serás aumentado y victorioso.
Entonces, ¿quién es Cristo hoy?
Bueno, somos nosotros.
Somos tú y yo, una gracia asombrosa de Dios.
Creo que vale la pena leer dos versículos que destacan ese punto para entender quiénes somos realmente.
Somos el pueblo de Dios.
Él nos eligió.
Él es nuestro pastor.
Entonces, el capítulo 3 de Gálatas sería un versículo.
Te pediría que mires Gálatas 3 y el final del capítulo.
Es bueno tener una Biblia con algunos títulos de libros para orientarme.
Ahora capítulo 3, versículo 26.
Entonces, en Cristo Jesús, todos sois llamados hijos de Dios por la fe.
Y Él está hablando a la iglesia en Galacia hasta que representen a toda la iglesia.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido.
No hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hay hombre ni mujer.
Porque todos sois uno en Cristo Jesús.
Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa.
Sois el pueblo de Dios.
Eres la simiente de Abraham.
Con demasiada frecuencia pensamos que son los judíos quienes son físicamente la simiente de Abraham, pero serían cortados.
La simiente de Abraham, la simiente espiritual de Abraham somos tú y yo.
Quien os bendiga como representante de Jesús, será bendito. Y hablaste de Gedeón, el hombre que llevó a tu padre a Cristo a través de la Biblia de Gedeón. Verás, él te bendijo. Y luego multiplicaste. Esa fue la bendición. O nuevamente, tome otro versículo de la Escritura, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Ahora Pedro está hablando a la iglesia en el extranjero así como Pablo estaba hablando a la iglesia en Galacia, la iglesia gentil cuando dijo eso. Y él dijo, no hay ni judío ni griego. Si estás en Cristo, eres la simiente de Abraham aparte de tu identidad étnica. 1 Pedro capítulo 2, versos 9 y 10 a los que están esparcidos en el extranjero de la iglesia, la mayoría de ellos gentiles. Y luego les dice, versículo 9, pero vosotros sois un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, posesión especial de Dios, para que anunciéis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Y para eso fuiste llamado, es para dar alabanza a Dios. Y cuando alabas a Dios, otros te bendecirán y tú a tu vez serás bendecido. Entonces todo el mundo debería alabar al Señor. Veremos el salmo más adelante. Cantad de alegría a Dios, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre. Pero fíjate toda la tierra, canta la gloria de su nombre, haz gloriosa su alabanza. Di a Dios, cuán maravillosas son tus obras. Tan grande es tu poder que tus enemigos se avergüenzan ante ti. Toda la tierra se inclina ante ti. Te cantan alabanzas. Cantan alabanzas a tu nombre. Así que no solo la congregación y el coro levítico cantan alabanzas, toda la tierra canta sus alabanzas y toda la tierra le alaba. Cuando miras, oh mi Señor, mi Dios, qué grande eres. Y cuando lo miro, veo el trueno y veo las montañas y demás. Todo eso es alabar a Dios. Quiero decir, cuando miro la creación, está más allá de la comprensión y le da una tremenda alabanza a Dios. ¿Qué Dios es este que hizo un arte como este, su belleza? Y ya sabes, la computadora es simplemente fantástica. Podemos ver por toda la tierra. Obtienes estas imágenes de la gente, las montañas, los ríos, los arroyos. Acabo de enviar un montón de fotos que me abruman, el canto de los pájaros y los pequeños insectos. Son solo todos ellos. Simplemente está más allá de mi comprensión. Toda la creación está alabando a Dios. La gente que lo mira no lo elogia. Es increíble. Es increíble. Y no solo eso, sino que la última es, yo mismo cantaré sus alabanzas. Gunkel cuenta unas 100 formas. No los enumeró a todos. Una vez no los mencionó. No dio 100. Pero aquí está el famoso. Alabado sea el Señor, alma mía, todo mi ser, alabado sea su santo nombre. Alaba al Señor, alma mía, y no olvides todos sus beneficios. El hecho de que estemos aquí es su beneficio. A Él le debemos nuestra propia vida. A Él le debemos nuestro aliento. Si nos deja sin aliento, morimos. Sus beneficios están en todas partes. Salimos y tomamos excelentes cenas, tomamos vino y demás. Alabado sea el Señor, alma entera, por todos tus beneficios para con nosotros. Está bien. Ahora llegamos al cuerpo principal, el motivo de elogio. Aquí saltaré inmediatamente al punto C, la teología en la página 64. La teología, ¿cuál es el motivo de alabanza? Ahora puedes escribir toda una teología a partir de esto. Lo que quiero hacer es simplemente intentar darles una idea del salterio en este punto. Ciertamente no puedo darles todo el contenido, pero por otro lado, siento que tenemos que tener una mezcla heterogénea de sentimientos sobre el libro en su totalidad y cuál es el combustible de los elogios que están elogiando. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Vamos a dividir esto en 10 partes. El primer punto que quiero señalar es la teología de la gente misma. Su teología, como dije, sus palabras de alabanza se convierten en la palabra de Dios para nosotros. Entonces estamos aprendiendo teología a través de sus palabras de alabanza. Entonces ofrecieron sus alabanzas en el templo. Está escrito en las Escrituras inspiradas. Hoy leemos sus palabras de alabanza que fueron una salvación tan dulce para Dios. Estamos aprendiendo teología en medio de elogios entusiastas. ¡Qué manera tan maravillosa y apropiada de aprender teología! Entonces, en lugar de tener la teología como un discurso seco, un análisis científico que se obtiene en la sistemática, estás aprendiendo teología con el entusiasmo de la alabanza. Creo que eso es auténtico. Así es como debería ser. Al hacer esto, hasta cierto punto, siento que bastardizo este maravilloso material al abordarlo de esta manera analítica. Pero creo que es útil ver cuáles son los atributos de Dios. Entonces ese es el primer punto. Gunkel señala que en los paralelos babilónicos y egipcios, rara vez se obtienen elogios puros. Casi siempre va unido a una petición, lo que te da la sospecha de que hay un motivo subyacente para estar apartado de alabar realmente a Dios. Bueno, ahora a la página 65. Dicho esto, ahora esboza una imagen poderosa de los atributos incomunicables de Dios. Ahora bien, creo que los teólogos distinguen correctamente entre los atributos incomunicables de Dios y sus atributos comunicables. Sus atributos incomunicables son atributos que no podemos compartir. No se les puede comunicar que participamos en ellos ya que tenemos los mismos atributos. Los atributos comunicables son aquellos que también podemos tener por nuestra relación con Dios. Entonces, los atributos incomunicables serían su aseidad, su eternidad, su omnisciencia, sabiendo todas las cosas, todopoderoso. Esos no los puedo participar. Puedo admirarlos, puedo elogiarlos y son absolutamente necesarios, pero no puedo participar en eso. Ese no soy yo. Por otro lado, sus atributos comunicables son su gracia, misericordia, verdad y justicia. Esos son atributos comunicables que puedo reflejar en Dios. Entonces, él dice con razón, todos los teólogos hacen esto. Hacen una distinción entre lo incomunicable y lo comunicable para ayudarnos a comprender mejor a Dios. Ahora bien, los atributos comunicables son, en primer lugar, su aseidad que está en el primer párrafo. Por aseidad, esa es una palabra latina. La a significa de y la aseidad significa yo. Eso significa que existe por sí mismo. Es decir, Dios no es derivado. Nadie hizo a Dios. Él no depende de nada. Todo depende de él. Por lo tanto, él es de sí mismo y algo es. La mente humana no puede entender eso. Todo lo que conocemos tiene un principio y un final, pero hay un es. ¿Cuál es el es? El materialista dice que la materia es eterna. Siempre lo ha sido. La Biblia dice que Dios creó la materia. Dios es, el espíritu es, esa es una división fundamental en la filosofía.
¿Qué es y qué es la realidad? ¿Es la materia la realidad entera?
Yo diría que la materia está brillantemente organizada por leyes, de lo contrario no existiría. En otras palabras, existen leyes dentro de toda la creación. Las leyes suponen inteligencia. Alguien puede tener una ley por la cual todo opera. Me parece. Entonces, al menos ese es un pensamiento racional. Lo que realmente importa es que la Biblia dice que todo depende de él. Para mí también es racional que sea lo que sea vida. Esto es verdad. Es justicia. Todo lo demás aparte de lo que es Jesús, el Hijo de Dios, que es la imagen de Dios y representa lo que es Jesús, todo lo que no es como Jesús es un engaño. Es una falsificación. Nos lleva por mal camino. Cristo es la palabra que siempre estuvo ahí. La mejor manera que se podría decir es desde el principio, pero Cristo es, la Trinidad es, y ese es el ser real. Todo lo demás es efímero y todo depende de esa causa primera. De eso estamos hablando. Eso es lo que dicen los salmos. Es decir, estoy citando a Gunkel. Tiene a Yahvé, o diría que lo tengo, citando el salmo. Tú sigues siendo Dios para siempre. Y vosotros habéis sido desde antes de que nacieran las montañas, antes de que nacieran la tierra y el mundo. Mil años ante tus ojos son como ayer cuando ya pasaron. Nuevamente tú fundaste la tierra antes de tiempo. Los cielos son obra de tus manos. Estos pasarán, pero vosotros permanecéis. Todos caen como un vestido. Los cambias como a una bata, pero sigues siendo el mismo y tus años no tienen fin. Señor, ¿cuántas son tus obras? La tierra está llena de tus criaturas. Él habló y sucedió. Él ordenó y allí permaneció. Todos te esperan para que les ofrezcas comida en el momento adecuado.
Se lo das tú.
Lo cosechan. Abres la mano y ellos quedan satisfechos con el bien.
Ocultas tu cara.
Se acobardan. Les quitas el aliento y expiran y vuelven a su polvo.
Todo depende de Dios.
Pero eso es genial.
¿Cómo podrías decirlo mejor que en poesía?
¡Qué maravilloso! Quiero decir, soy tan bendecida que Dios me llamó a hacer lo que hago.
Estoy tratando con la mayor literatura jamás escrita.
Es totalmente estético.
Es intelectualmente desafiante y siempre maravilloso.
Es como escuchar a Bach.
Siempre se escucha algo nuevo en sus fugas y lo que sea.
Esto no tiene fin.
Es una gran bendición espiritual.
Qué privilegiados somos de tener la palabra de Dios así y tener la verdad.
¡Qué privilegio!
Bendice al Señor, alma mía, que tengamos una clase como esta.
Tenemos una formación bíblica como esta, que podemos difundirla y disfrutarla y aprender a leer y ministrar la palabra.
Bendito sea Dios por Bill Munsey y demás.
Bueno. Más estrechamente relacionado con el del siguiente es Dios es eterno.
Ya hemos tocado eso y no solo lo eterno.
Verás, acabo de escanear la introducción de Gunkel en todos los versos.
Él es santo y temible, muy exaltado sobre todo el mundo, majestuoso y magnífico, poderoso sin medida, grande en obras y hechos, interminable en conocimiento e incomparablemente maravilloso.
Entonces, este es su incomunicable.
Nadie tiene su poder.
Nadie tiene su sabiduría.
Nadie puede estar en el programa y demás.
Bueno.
Así que esos son sus atributos incomunicables que estamos aprendiendo a través de los elogios entusiastas de su pueblo.
Creo que esa es la mejor manera de aprender teología.
Ahora se dan imágenes poderosas de sus atributos comunicables y de sus principales atributos comunicables.
Digamos, por ejemplo, en Éxodo 34.6.
Quizás quieras ir allí porque esos son los cinco atributos fundamentales,
Éxodo 34:6.
Esta es la escena del becerro de oro e Israel ha pecado atrozmente.
Han cambiado a su glorioso Dios del que hemos estado hablando por la imagen de un toro que come hierba.
Y si no te importa que lo diga, mierda.
¿Puedes imaginar?
Defeca y lo adoras.
¿Cómo pudiste hacer eso?
¿Y cómo podéis cambiar al amado Señor Jesucristo y alabar a los adúlteros, fornicarios y engañadores?
¿Cómo podrías sustituir y alabar a la gente y alabar el lugar de Jesús?
¿Y cómo podrías sustituir el dinero por dinero que es tan inestable, lejos de las pulgas, el atractivo sexual,
tu propio orgullo?
¿Cómo puedes alabar eso en comparación con Jesús?
Es tan irracional y desatinado para mí.
Pero aquí están los atributos comunicables,
Éxodo capítulo 34.6.
E Israel, salí del contexto. Habían cometido el becerro de oro y habían sustituido a su Dios glorioso por este toro que come hierba.
Y ellos, en una especie de vudú, en las religiones paganas, imitaban la fertilidad de los dioses.
Y entonces tuvieron una orgía sexual.
¿Te lo imaginas en la base de la montaña?
Cuando llega Moisés, Dios se enfurece.
Y si no lo fuera, algo anda mal con Dios.
Si no tienes indignación moral, algo anda mal contigo.
Cuando ves el mal y no te indignas contra él, estás muerto.
Y Dios tiene indignación moral.
Si no lo hizo, no es digno de adoración.
Entonces, él tiene indignación moral y Moisés tampoco la tiene hasta que baja de la montaña y lo ve y rompe las tablas de piedra.
¿Pero ahora qué va a pasar? ¿Qué pasará con el pueblo de Dios?
Va a morir.
Y Dios dice que comenzaremos de nuevo contigo, Moisés.
Haremos de vosotros un pueblo nuevo, de la simiente de Abraham.
Moisés dice, no, eso no es lo que dijiste.
Y Moisés, un hombre muy humilde, qué honor si el mundo entero volviera a Moisés.
No, eso no puede ser todo.
Y luego Dios dice, plan B.
Bueno, tendremos un ángel del Señor delante de usted.
Él te mostrará el camino.
Moisés dice, no, no voy a ir.
Te deseo.
Tienes que estar conmigo en mi presencia.
Entonces la pregunta es, ¿cómo puede Dios estar presente con este pueblo inmundo?
Por supuesto, tienen un sistema de sacrificios, pero luego Moisés dice, muéstrame tu gloria.
Y su gloria es su gracia de que el Dios perfecto pueda vivir con un pueblo imperfecto. Y entonces Dios, dice, muéstrame una gloria. Y en Éxodo capítulo 34, verso 6, y el Señor pasó delante de Moisés proclamando al Señor, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad, manteniendo el amor a miles, perdonando la maldad, la rebelión y pecado. Entonces, ahí lo tienes, su compasión, su, bueno, lleno de amor, está bien. Incluye su rahamim, ananim, erech.
Apayim, geset bm.
A veces puedo pensar mejor en hebreo. Entonces déjenme pensar en hebreo aquí. La primera palabra es rahamim, que significa su misericordia. Es la palabra que deriva del útero. Es lo que siente una madre hacia un niño indefenso que no puede alimentarse, limpiarse, bañarse. Tiene total compasión, misericordia. Y ananim, la gracia otorga bondad donde no es merecida. Erech apayim significa cara alargada, totalmente paciente con la gente, sin preocuparse. Hablaré sobre Hizd y Ered Behemet, la fidelidad y el amor fallido. Estos son sus atributos. Y es por eso que existimos a pesar de nuestro pecado. Es amable. Él no guarda su ira contra nosotros y es libre porque Cristo pagó el precio por nosotros. Entonces, Dios es justo. Pero continúa diciendo que, sin embargo, no deja impunes a los culpables. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Acaba de perdonar a todos los culpables y ahora tenemos a los culpables impunes. Lo mejor que entiendo es que si no aceptas su gracia, todavía estás en tu pecado y eres culpable. Pero si aceptas su gracia, su sacrificio y su perdón, entonces eres perdonado. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros las perdonamos. Y Él perdona todas nuestras ofensas. Esa es su gracia para con nosotros. Sin embargo, por malvados que hayamos sido, cualesquiera que sean los esqueletos que haya en nuestro armario, serán trasladados de nosotros tan lejos como lo está el este del oeste porque Dios es misericordioso y su gracia es mayor que nuestro pecado. Por eso Él puede vivir con nosotros y estar entre nosotros. Esos son sus atributos comunicables. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 7, Himnos, motivo de alabanza, teología de himnos.